Bueno, buenos días a todas y todos. Soy Lucía Curras Nores, jefa de estudios adjunta y profesora de inglés, pero hoy vengo en representación del Aula Arcoiris, que sabéis que es un espacio que tenemos en el centro y que coordino yo. El pasado martes, con motivo del Día de la Mujer, el 8 de marzo, llevamos a cabo en el Aula Arcoiris un pequeño debate sobre educación sexual, que ha sido el tema central de la campaña oficial del 8M este año. Por el interés que provocó y también por hacer algo en la radio relacionado con el 8M, vamos a mantener un diálogo sobre la educación sexual antes, en el pasado y ahora en el presente, con dos profesores y dos alumnas. Los presento. Tenemos a Alejandra Montoya y Adelina Copos, antiguas alumnas y estudiantes universitarias. También tenemos con nosotros a Marta Jiménez, profesora de Educación Física, y a Ángel González, profesor de Filosofía. Bueno, pues aunque yo iré planteando algunas preguntas, podéis llevar la conversación por donde queráis y podéis interrumpiros, hacer aportaciones, preguntas, lo que queráis. Bueno, la primera cuestión que me gustaría que comentaseis es el tipo de educación sexual que habéis recibido durante el tiempo que estuvisteis en el colegio y en el instituto.
Vale, pues en mi caso creo que recibí una charla en toda mi adolescencia que la verdad no me sirvió de mucho, ¿no? Vinieron ahí dos personas a explicarnos un poco cómo no quedarte embarazada y ya está, es lo único que recibí. No recibí nada de relaciones afectivos sexuales, de cómo cuidar, de ningún tipo de otra relación que no fuese heterosexual, algo que espero que haya cambiado ahora. Y el único que recibí, entonces al final aprendíamos por otros medios que no siempre son los mejores, probablemente sean los peores, y eso es lo que recibí yo en mi generación.
Pues ya tuviste suerte, porque te dieron una charla. Yo soy mayor que tú y no solo no tuve ninguna charla, sino que cualquier referencia transversal a la sexualidad o era negativa por parte de profesores que hablaban desde perspectivas más religiosas y siempre era restrictivo, negativo, prohibitivo, y por supuesto, bueno, y el profe que no decía nada, pues era más tolerante y se sobreentendía que se te transmitía una cierta, bueno, naturalidad ante el tema, pero más por el silencio que otra cosa. Y por supuesto, una perspectiva heterosexual total y absoluta, ¿no?
Pues yo, por ejemplo, sí que es verdad que hemos recibido ese tipo de charlas sobre educación sexual, se podría decir, pero siempre desde un punto de vista muy médico. Es decir, de cómo prevenir enfermedades, cómo no quedarte embarazada y esas cosas. Pero en ningún momento se ha llegado a ver, y claro, y también hay que puntualizar que todo es de un punto de vista heteropatriarcal, que flipas. O sea, en ningún momento se han dado o nos han dicho algo sobre relaciones que no son heterosexuales. Y además, también pues hemos recibido, por decirlo así, también algunas charlas sobre eso, o sea, que no hay mucho de qué hablar.
Es que a nosotros nos venía la enfermera y solo nos enseñaban, no sé, los condones masculinos, el DIU y la píldora, un poco más. No nos enseñaban nada ni sobre las relaciones, no sé, lésbicas, gays y etcétera.
Y tampoco se hablaba nada de consentimiento ni nada. O sea, en todo momento pues eso se trataban de charlas médicas. Y mira que nosotras acabamos de salir de instituto, o sea que tampoco ha cambiado mucho la realidad a la vuestra, sinceramente.
El otro día, hablando con otra alumna sobre este tema, llegamos a la conclusión de que, además de lo que estáis diciendo, que siempre se le ha dado un enfoque quizás demasiado médico y por supuesto con una mirada muy heteropatriarcal, pero además de eso nos dimos cuenta de que la educación sexual en el instituto termina en tercero de la ESO aproximadamente, y desde tercero hasta segundo de bachillerato no volvéis a tener ningún taller ni ninguna charla. ¿Os parece que sería necesario tener algo más en los cursos, en los últimos cursos del instituto?
Sí, porque sobre todo cuando la gente ya empieza a tener un poco más de actividad en comparación de, no sé, en segundo de la ESO, que yo sepa, poca gente o nadie hace eso. Entonces diría que es más importante en bachillerato.
Sí, porque ya en, como en bachillerato ya, o sea, tiene 16, 17 años, ya se da como sobreentendido que ya la gente entiende cosas y en verdad, ¿no? O sea, las charlas que nos dan en segundo de la ESO, obviamente para primero de bachillerato, que es cuando por eso empieza la vida sexual, más o menos la media está en 16 con algo, no nos acordamos de absolutamente nada. Y tenemos que recurrir, pues, como ha dicho Marta, tenemos que recurrir a información que no es la más deseada o también... a preguntarle entre nuestras amigas, que claro, también, de lo que me pueda decir mi amiga, a lo mejor es que se lo ha dicho otra persona, y ahí se va la información y la calidad de esta, entonces...
La clave yo creo que sería una progresión, ¿no? Para que cuando llegue ese momento, ¿no? Como dices tú, la media de 16 años, 15, estemos preparados para ello, no tengamos que improvisar o que mirar, ¿y ahora qué hago, no? Ahora me acaba de llegar y ¿ahora qué hago, no? Sin embargo, si nos educan desde el principio, nosotros ya tenemos una progresión, tenemos un conocimiento, unos conceptos previos, va a llegar ese momento y lo vamos a saber afrontar, ¿no? Si cogemos la ESO o bachillerato, si hacemos una progresión, igual al principio hablar más del consentimiento, relaciones afectivas, hasta no sé qué, hasta que lleguemos a un momento, ¿no? Como dices tú, más actividad, cuarto de la ESO, primero de bachillerato, que ahí ya tenemos que estar preparados. Ahí ya no podemos improvisar, porque cuando improvisamos es cuando pasan cosas que pues no queremos, no sabemos, incluso es desconocimiento absoluto y probablemente las haremos mal.
Exactamente. Y comentabas tú antes, Marta, que tampoco recibiste una educación sexual como hubieses querido y que teníais que recurrir a otras fuentes para tener acceso a la información. En tu época ya había internet, tenías acceso libre a internet, me imagino, pero en la de Ángel no había internet. ¿Podríais explicar a qué fuentes recurríais uno y otro, por favor?
Pues creo que por desgracia las mismas que ahora, los amigos, porque ante, lo que están transmitiendo los jóvenes ahora mismo es que en realidad les falta información de lo que quieren oír, que es cómo acercarse realmente a la sexualidad y no a esa información que hay alrededor, más biomédica, ¿no? Que es la que más han recibido. Y al final tiras de amigos, de experiencias de unos, de otros, rumores, y claro, es un terreno muy pantanoso, porque en esos terrenos se cuentan muchas cosas. Yo por eso les aconsejo siempre que hablen con sus padres, pero también es justo la época de la vergüenza, porque seguramente hemos hablado de sexo con nuestros padres justo hasta los 11, 12 años, y a partir de ahí es cuando la vergüenza nos hace dejar de hablar con ellos, y es cuando más lo necesitamos. Y ahí hay una situación un poquito paradójica, ¿no?
Yo creo que hay fuentes que te vienen al final, ¿no? En las series, en las películas, eso te viene, pones la tele y lo ves, que por supuesto tampoco sacan la realidad. Y luego hay fuentes que buscabas, claro que buscabas en internet, yo creo que todo el mundo ha visto, igual lo ha buscado, ¿no? Porno o algo así, ¿no? Que esas fuentes son, por supuesto, heteropatriarcales, machistas, ahí puedes encontrar de todo lo que no se debe hacer, hay que buscarlo ahí. Y entonces, unas te vienen, otras las buscas tú, probablemente pocas sean acertadas, ¿no? Y es lo que dice Ángel, al final los padres ahí tienen una labor fundamental, pero es verdad que igual yo creo que sí, tienen que ser más los padres, ¿no? Los que se sienten a hablar con sus hijos, que no un niño de 12 años diga, papá, quiero hablar de esto, que le va a costar mucho más, ¿no? Yo creo que ahí el labor de los padres y los profes, por supuesto, también considero que tenemos un papel fundamental, ahí podemos hacer mucho y sumar mucho.
¿Y vosotras?
Es que yo creo que el problema de esto es que no se debería hablar de a partir de una determinada edad. Yo creo que esto se debería hablar desde que el niño es pequeño, en las mismas escuelas. Yo entiendo que el cambio, o sea, yo que me voy a dedicar a la educación primaria, entiendo que el cambio de primaria al instituto es muy heavy, pues porque viene además de un montón de problemas sociales y tal, pues también viene todo el tema este de la sexualidad. Es que yo recuerdo entrar al instituto y de que me dijo mi madre, bueno, vamos a sentarnos, vamos a empezar a hablar ya de cosas, o sea, empezó a hablar de sexualidad, de drogas, de 3.000 cosas que parece que entras, vamos, a cualquier sitio. Entonces, obviamente no se debería hablar a partir de nada, se debería hablar desde el principio, naturalizarlo. Es que el problema de esto es que es un tema tabú. Y al fin y al cabo, no le interesa a la sociedad hablar de estos temas desde que es pequeño. Entonces hay que naturalizar eso.
Vale, y Alejandra, mencionabas la palabra tabú, que está relacionada con mi siguiente pregunta. Me gustaría preguntaros por los tabús que había en vuestras épocas y los que hay ahora, para ver si siguen siendo los mismos. Me imagino que algunos no, pero posiblemente nos quedemos sorprendidos al ver que hay tabúes que se mantienen, a pesar de todo el tiempo que va pasando, ¿no?
Uf, es que eso, en mi caso, es casi todo. O sea, yo si me pongo a hacer memoria, por supuesto la homosexualidad es algo que era despreciado, los chistes, las bromas, se daba por hecho que nadie era homosexual y que serlo era un accidente, prácticamente, ¿no? Pero si te pones a hilar más fino, el placer femenino era también algo, digamos, recóndito, secreto, incluso un poco culpable. Todo lo que no se saliera de la relación heterosexual y todo lo que supusiera cualquier desviación de un modelo así muy rígido, muy, muy normalizado, era tabú. Pues bueno, a partir de ahí, claro, yo por eso pienso en la gente mayor que yo, ¿no? Que realmente han experimentado en pocas décadas una auténtica revolución y han tenido que acostumbrarse a cosas que es que, vamos, si a mí me ha podido costar, pues una persona que ahora tiene la edad de vuestros abuelos, pues ha sido como un tsunami permanente, ¿no?
En mi caso yo creo que un poco mejor que Ángel, a lo mejor, pero por supuesto que...
Marta, perdona, ¿cuántos años tienes?
Dime, yo tengo 30.
Vale, ya para trazar la chiquilla. La evolución.
Un poco mejor que Ángel, pero aún así había muchísimos tabús, ¿no? Yo, por ejemplo, en cuanto a la homosexualidad, también yo estaba metida en el mundo del deporte, que en el mundo del deporte femenino, la verdad es que... Yo me considero afortunada porque lo vi desde bastante pequeña, que yo he jugado al baloncesto toda mi vida. Y vi, hay bastante libertad, ¿no? De que había muchas chicas que son lesbianas, lo reconocían abiertamente, pero yo porque estaba ahí metida un poco en el mundo del deporte femenino, masculino hemos visto que no, que a día de hoy todavía no, pero que hay un jugador de primera división reconocido homosexual, ninguno más. Entonces yo creo que hay un poco mejor. Algo que yo que creo que fue un tabú en mi época es el autoplacer femenino, sobre todo, ¿no? El masculino no, el masculino todo el mundo era como en la orden del día. Sí, ¿verdad?
Y sigue siendo.
Pero sí, el femenino era, también. Vamos, nadie lo pensaba, no se hablaba, no se comentaba, ese era el auténtico tabú de mi época al menos.
A ver, es verdad que también importa mucho en el círculo en que estés. Por lo menos ahora yo he tenido suerte que no tengo creo que ningún tabú, ni con mis amigas, ni con mi madre, ni con nadie. Pero es verdad que la masturbación femenina sí que aún está ahí. La gente no suele hablar de ello, ni las propias mujeres, vaya.
Totalmente.
También es eso, o sea, yo pertenezco al mismo círculo que Adelina, y sinceramente, o sea, tanto el tema de... O sea, hablando de sexo incompleto, lo podemos hablar con total tranquilidad. También hablando del tema de la menstruación, obviamente... también, o sea, sobre todo la menstruación yo creo que está súper normalizada en mi época. Es que me acuerdo de estar en el instituto y decir, oye, en voz alta, ¿alguna tiene una compresa, un tampax, tal? Y es que da igual, ¿sabes? Porque es algo que tenemos todas las mujeres y porque tenemos que escondernos por ello. Es que no tiene ningún sentido.
¿Pero crees que la menstruación ya no es un tabú para nada? ¿O creéis que todavía sigue siendo un poquito? Porque yo sí he visto la escena, de hecho, alguna vez a mí me pasa que lo hago y cuando me doy cuenta de que lo estoy haciendo me autocorrijo. Por ejemplo, ir al baño, estás, imagínate, en un bar, tomando algo, tienes que ir al baño a cambiarte el tampón o la compresa y en vez de llevarlo en la mano, porque es algo normal, pues lo medio escondes para que nadie lo vea. No sé si eso os ha pasado alguna vez o situaciones parecidas.
Sí, pero yo creo que es algo... que no te das cuenta de que lo haces, porque perfectamente puedes preguntarle a la chica de la otra esquina de la clase si tiene uno, pero después te lo escondes para ir al baño, pero yo creo que no lo haces intencionalmente.
Son conductas que ya tenemos interiorizadas, yo creo, que al fin y al cabo se las hemos visto a nuestras madres o a referencias en plan de personas mayores y ya las tenemos interiorizadas.
Yo creo que sigue siendo bastante tabú ese tema, ¿eh? En mi caso como profe, como yo soy profe de educación física además, cualquier niño me dice, profe, no puedo hacer educación física porque me duele el pie, pero cuando una niña me dice, profe, no puedo hacer educación física porque tengo la regla, es, profe, tengo la regla, y me lo dice así, escondida, y tal, no sé qué. Entonces sí que creo que es un tabú, que es algo como que, no sé si les avergüenza o les da cosa. Yo no tengo problema, yo lo dije el primer día de clase abiertamente, que eso me lo podían decir perfectamente, que yo soy mujer, que tengo la regla, que me duele la tripa, que hay días que nos duele, que lo digan abiertamente, que no pasa nada y que es un tema que hay que normalizar. Pero a día de hoy, de verdad que todavía hay niñas que me dicen así, escondidillas, como si les diese vergüenza.
Pero es que yo también creo que es depende de la edad. O sea, cuando ya llegas a los, yo qué sé, 16, 17, 18, yo por lo menos también noté un cambio de decir, bueno, aquí ya supuestamente, claro, estamos generalizando, supuestamente aquí ya todo el mundo lo tiene porque nos tenemos que esconder, tal. Es verdad que cuando eres pequeña, al fin y al cabo, pues te estás como metiendo en el mundo, por decirlo así, entonces pues te da más vergüenza. Pero yo creo que es algo que se va, por lo menos en mi generación, o es lo que yo he notado en mi círculo, se va normalizando con el paso del tiempo.
Y Marta, estaba pensando ahora que, claro, al ser profesora de educación física, profesora, insisto, porque creo que, supongo que hay mucha diferencia entre un profesor de educación física y una profesora, pero tú como profesora tienes un papel fundamental en la situación de las mujeres en tu asignatura, de tus alumnas. Y me estoy refiriendo al tema de la menstruación, al tema del desarrollo físico, al tema de tabúes físicos, que ese era otro tabú que quería introducir en la conversación, como por ejemplo el tema del sobrepeso, o pues el tema de, por ejemplo, la no depilación, si es que alguna mujer no se depila, etcétera. ¿Puedes explicar un poco cómo te sientes tú en ese papel?
Sí, yo sí que considero que tengo un papel fundamental y de hecho lo intento exprimir al máximo por mis alumnos y alumnas de ahora. Y, por ejemplo, el tema de la regla yo lo normalizo muchísimo. Es algo que quiero que se normalice y cuando una alumna me dice, tengo una regla, yo incluso digo yo también, ¿no? Y los niños ven que yo lo digo abiertamente y que no pasa nada y ya lo ven de otra manera, ¿no? Por ejemplo, yo también, ¿te duele? Sí, a mí y mantengo una conversación de 2 minutos en el que entre nosotras nos vemos y nos miramos en plan, qué bien, qué normal, y los chicos te miran así como, ¿qué están hablando? ¿No? Un poco así, ¿no? Entonces es algo que yo eso, por ejemplo, lo normalizo mucho. Y luego hay otras cosas que explico, que intento explicar siempre y dejarlas claras, ¿no? Por ejemplo, en los test físicos de educación física, entre las chicas y los chicos no puede haber el mismo, no, como no hay el mismo desarrollo, no puede haber el mismo baremo, ¿no? Y eso los niños lo llevan fatal actualmente. Y lo preguntan, ¿por qué? ¿Y por qué yo tengo que lanzar con un balón de 3 kilos y Laura con uno de 2? ¿Por qué, profe, no? Entonces, todo esto yo creo que si se explica, ¿no? Yo paro la clase, se lo explico a todo el mundo, chicos, lo entendemos, tal, no sé qué. Yo creo que ahí es algo fundamental, que ellos lo entiendan, ¿no? Y que vea que somos diferentes y que tenemos un desarrollo diferente, por supuesto. El tema de la obesidad y el sobrepeso es que es algo que creo que se da en niños y en niñas, ¿no? Un poco por igual, yo ahí sí que se ve, ¿no? Se ve claramente quién tiene un poco de complejo, quién tal, ¿no? Eso es, creo que hay que cuidarlo y yo siempre intento cuidarlo. Y, pero bueno, yo creo que eso no es tanto un problema como otras cosas, ¿no? Eso en realidad los niños yo creo que lo llevan bien, no creo que haya ni ahí ni ningún tipo de acoso ni de aislamiento ni nada de eso, o sea que creo que ahí, yo creo que igual por ahí hemos mejorado un poco.
Muy bien, gracias.
Pero aún así algún por ejemplo, esto es algún, no compañero de este centro, ¿vale? Pero algún compañero me ha venido y me ha dicho, Marta, una cosa, me ha dicho una alumna que tiene la regla y no puede hacer sentadillas, me está vacilando, ¿no? Entonces imaginaos la duda, ¿eh? Me preguntan a mí,
claro.
Entonces yo ahí siempre ayudo, ¿no? Entonces claro, yo creo que igual alguna alumna ve que es un profe y digo, esta se la cuelo, ¿no? Y a mí en ese caso no, porque yo normalizo mucho, que yo también tengo la regla, a mí también me duele la tripa y que hay veces que igual no puedes entrenar o hacer deporte como te gustaría, ¿no?
Claro.
Y es así.
Bueno, es que yo creo que además de la educación sexual al alumnado, los profesores y profesoras necesitamos educación sexual para poder llevarla a las aulas y además diferenciarla según la materia que cada uno impartimos. Ahora me gustaría preguntaros si creéis que hemos mejorado o empeorado en algo, porque puede ser que hayamos empeorado. No lo sé. ¿Qué me decís?
Es complicado porque yo me sigo asustando de ver en segundo de la ESO que a una niña de 12 años por ir un poquito más deprisa en su relación con los chicos se la descalifica de una manera brutal, ¿no? Entonces la culpabilización del placer femenino sigue estando ahí de otro modo, pero de una manera muy presente, ¿no? Entonces yo no sé realmente en qué hemos mejorado. Estoy tirando un balón al aire, ¿no? Pero a veces esta información que no va al grano, que decían ellas al principio, realmente las charlas son un poco genéricas, genera una sensación un poco ficticia de que la sexualidad está normalizada, pero luego realmente no lo está. Entonces esa situación casi es peor, o en eso estamos peor. Porque en mi época, como era algo prohibido, tenía el atractivo de lo prohibido, y el hecho de buscarte tú la vida por tu cuenta, pues casi era una cuestión un poco de autoexploración, ¿no? Pero ahora mismo se juntan, yo creo, dos factores muy malos. Esa pornografía, ese discurso alrededor de charlas que no van a lo que yo quiero saber con 14 años, me genera la impresión de que tengo que entrar ahí, de que se puede entrar ahí, de que es algo que me corresponde hacer ya, pero luego voy muy perdido, ¿no? Entonces casi, yo diría que en ese aspecto es peor. Ahora, se ha mejorado muchísimo en la tolerancia a muchas cosas que eso obviamente pues no tiene nada que ver con lo que vivíamos antes, ¿no?
Chicas, ¿vosotras qué opináis?
también se sigue, o sea, yo sí que estoy de acuerdo en lo que ha dicho Ángel de en cuestión de tolerancia, yo que sé, el colectivo LGTB obviamente está totalmente normalizado y me siento súper orgullosa de ser parte de esa generación que también ha ayudado a normalizarlo, pero es eso, o sea, hay cosas como lo que viene a ser, sobre todo en niñas más pequeñas, lo que podríamos decir, yo que sé, 12, 13, 14 años, que en el momento en el que aparece que alguna de tus amigas ya ha empezado con su vida sexual, ya es como que te sientes en la necesidad de, bueno, ¿y cuándo me toca a mí? Entonces, también te pones esa presión de, bueno, pues todas mis amigas lo han hecho, ¿cuándo me toca a mí? Por favor, si alguien está escuchando esto, quiero decir que no pasa absolutamente nada, que todo llega cuando tiene que llegar y que no hace falta ponerse ninguna presión por tu por tu círculo y ni por ninguna cosa, la verdad.
Y hay chicas que tienen mucha prisa en crecer y hacer cosas que a su edad aún no es el tiempo, o sea, hay que dejar que el crecer, que te lleguen las cosas cuando tienen que llegar, porque si llegan muy temprano, pues al final no está bien, te puede afectar bastante mal en un futuro y pues hay que ir con tranquilidad en estas cosas.
Marta.
Yo estoy con Ángel, ¿no? Creo que en el colectivo LGTBIQ hemos mejorado mucho. Mucho, la verdad. Yo tengo alumnos trans que en mi época era impensable, vamos, no había nadie. O sea, era, vamos, impensable, por ejemplo, y ahora súper normalizado, sus compañeros, o sea, todo, vamos, a mí me parece muy, muy bien.
Pero en este contexto, yo creo que es que vivimos también un poco en una burbuja. Tenemos la suerte de estar en un centro en el que, bueno, creo que hay bastante respeto hacia el colectivo LGTBIQ y hacemos muchas cosas para que así sea. Pero me consta que en otros centros educativos y en otros contextos educativos la situación no es tan favorable como la nuestra.
Sí, sí, por supuesto, estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo. Creo que este centro es excepcional para eso y, vamos, sin duda. Y lo que no creo que hemos avanzado es lo que dice Ángel, que es en el machismo. Creo que seguimos ahí bastante, bastante enquistados, yo creo. Yo empecé el 8 de marzo en todas mis clases, hablando sobre el 8 de marzo, la manifestación de esta tarde, lo importante que era, ¿no? Y sí que había comentarios de, pero ¿y por qué manifestáis? Pero si ya somos iguales, profe, ¿no? Ya había ese tipo de comentarios que creo que, bueno, a ver, es desconocimiento al final, ¿no? Creo que es desconocimiento y que seguramente crezcan y lo vean de otra manera, ¿no? O que entre todos podamos hacer algo, pero yo creo que sí, y que la burbuja de este centro es absolutamente real, y yo agradezco muchísimo haber caído en él, la verdad.
Sí, bueno, hay otros centros que también trabajan mucho en esa dirección, pero yo creo que tendría que ser generalizado, algo transversal. De hecho, la ley nos obliga a hacerlo. O sea, el currículum nos obliga a tratar la LGTBI-fobia y la homofobia. Pero claro, no siempre se hace de la misma manera. Bueno, y ahora me gustaría plantearos una cuestión que creo que es muy relevante porque la podemos aplicar aquí. Es, ¿cómo creéis, alumnas y profesora y profesor, mejorar la educación sexual en nuestro centro? Y además, es interesante porque Marta es profesora de educación física, como ya hemos mencionado, y creo que la asignatura tiene mucha relación con la educación sexual, pero es que Ángel es profesor de filosofía, que también creo que tiene mucha relación con este tema. Y creo que podéis aportar ideas interesantes. Y por supuesto vosotras, claro, las vuestras basadas en vuestra experiencia.
Bueno, en mi caso, En psicología en segundo de bachillerato también hay un tema de sexualidad. Las asignaturas de valores, MAES y filosofía se prestan. Y lo que he dicho antes, lo que me suelo encontrar cuando quiero lanzar el tema es un muro. O sea, nadie se moja, nadie pregunta y nadie quiere levantar la mano. Entonces, si quiero tratar ese tema, yo ya sé que tengo que llevar yo una información y soltarla de un modo completamente unilateral. O sea que ahí hay un cierto contraste también con la demanda de información, sin embargo la vergüenza que nos da el querer recibirla un poco activamente, ¿no? Yo creo que lo mejor que podemos hacer es estar a su disposición, o sea, crear espacios más o menos anónimos, más o menos personales, más o menos íntimos, más o menos, no sé, será en tutoría, será en asignaturas un poco especiales donde se pueda difundir información, pero sobre todo que el alumno perciba que tiene con quién hablar o a quién preguntar, que es un poco lo que también tiene que pasar en las familias. Más que decir, hijo mío, hoy vamos a hablar de sexo, pues tener en general un ambiente de bueno, pues podemos hablar de ello cuando quieras, ¿no? Pero es difícil, ¿eh? Porque yo siempre me encuentro más bien me gustaría ver qué piensan ellas de cómo podríamos hacerlo.
Yo sobre todo creo que es súper importante el papel que hacen los mediadores de este centro. O sea, yo pertenecía al equipo de mediación, porque al fin y al cabo, un profesor lo ves como una figura más alta a ti. Entonces, pues, el papel que hacen los mediadores, o sea, yo he pertenecido a este círculo y a mí me han contado alumnos que no conocía absolutamente nada y simplemente por ser mediadora me han contado cosas de su vida privada y, pues, al fin y al cabo también es el formar a estas personas que pertenecen a estos grupos, tanto de alumnos ayudantes como de mediación, para también estar preparados ante que personas absolutamente desconocidas a ti te vengan a contar tus problemas porque a lo mejor sienten que eres tú el quien los puede ayudar.
También tienes más confianza en ellos porque al fin y al cabo sois más cercanos que con una figura mucho más alta que tú, ya sea por la edad o simplemente porque es tu profesor. Entonces es más fácil con un alumno porque es que estáis mucho más cerca.
Yo creo que la clave es la continuidad al final, ¿no? Recibir una charla un día, pues sí, a un alumno se le queda algo, otra cosa, pero no hay una continuidad en este tema, ¿no? Que creo que es lo fundamental. No sé cómo se podía hacer, en qué asignatura o en qué contexto, o implantar un plan, algo diferente, pero creo que la clave es la continuidad. En la nueva ley, por cierto, en educación física por lo menos, han cambiado muchas cosas, ¿eh? Hay muchos contenidos de rechazar estereotipos, de fomentar la igualdad, de referentes femeninos, eso está contemplado en la ley, en la nueva ley, pero creo que la clave es la continuidad, no recibir una charla en primero, otra en segundo, tercero, otra en cuarto, fuera, 4 charlas en 4 años, ¿no? Creo que había que establecer algo así, no sé de qué manera, pero creo que sería la clave.
Sabéis que el miércoles estuvimos en el acto oficial del 8M y ahí también se estableció un debate y en la mesa de debate estaba una sexóloga, no recuerdo el nombre, y mencionó que ella creía que educación física es la asignatura en la que se tendría que introducir y de una manera continua. O sea, exactamente lo que tú acabas de decir, pero en la asignatura de educación física.
Yo estaría,
física.
Vamos, absolutamente de acuerdo.
Sí, y luego me ha gustado lo que ha dicho Ángel de crear espacios. Es que yo creo que quizás, y lo podemos pensar de cara al futuro, en crear algún tipo de espacio seguro en el que el alumnado pueda ir a resolver dudas o a contar problemas. Y bueno, se podría dar formación a las personas que estuviesen al cargo de ese espacio, porque yo creo que falta mucha formación también. Yo no me veo capacitada, por ejemplo. Necesitaría que me formasen a mí primero para luego poder transmitirlo.
Es que todos tenemos patinazos, ¿no? Sí. Es decir, esto que decías tú antes, queda mucho en cuanto al machismo, pues es que ¿quién no tiene una reacción, algo que ni siquiera ha reflexionado sobre ello y significa algo y no te habías dado cuenta, ¿no? Les pasa a los chicos con 14 años y te pasa a ti con 50, o sea, es que es muy complicado. Entonces sí, la formación sería importante, sí. O por lo menos la creación de ese espacio para que nosotros mismos como formadores llegáramos a una cierta sensación de que sabemos lo que tenemos que hacer.
Claro.
Y yo creo también que es importante que estas charlas, también está bien el aspecto médico que hemos estado comentando antes, que lo venga a dar la enfermera del centro, me parece genial, pero sobre todo estas charlas las deberían venir a dar personas que son sexólogas y personas educadoras sociales. O sea, son las que de verdad pueden llegar a concienciar, yo creo que para eso han estudiado una carrera, pueden llegar a concienciar sobre lo que es la sexualidad, lo que es el consentimiento, lo que hemos hablado antes, también sobre las enfermedades sexuales. Y pues era eso, Paula Álvarez, que es del podcast Nos Tienen Contentas, que era la sexóloga que conocimos el miércoles
en el 8M.
En el 8M. Y pues ella decía que sí, que debería haber una educación sexual en el aula en el área de educación física. Y la verdad es que me parece genial. Y si no, se debería hacer en el aula, en el área de educación física, yo creo que se debería poner en una asignatura a lo mejor específica en la que se hablaran de estos temas. Lo que pasa es que, claro, ya para que lleguemos a ese punto ya nos queda por recorrer mucho, pero sí que yo creo que es necesario.
Sí, yo también lo creo. Bueno, pues si queréis podemos llegar a alguna conclusión o, no sé, ¿queréis decir algo antes de despedirnos? ¿No?
Que es estupendo haber tenido esta conversación, ¿no? Y que es una muestra de lo que es este instituto, la verdad, ¿no? Que es estupendo.
Y sobre todo en una semana tan especial como la del 8M. Así que, bueno, pues feliz día a todas las mujeres y por un futuro mejor en este aspecto. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Lucía.